Bueno, hay una polémica por un barrio que se instaló en 526 y 161. La justicia la semana pasada ordenó suspender el desalojo de este barrio y le ordenó al gobierno municipal que lleve adelante un censo para tener certeza de la cantidad de personas que viven allí, 526 y 161. Se constató que en el barrio viven al menos 220 grupos familiares, algo así como 277 niños también. Bueno, una resolución plenaria de esta semana del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata se proclamó que queda en evidencia que en la ocupación de Romero hay cientos de familias en una gran precariedad debido a una necesidad de tierra y vivienda que no han podido resolver de otro modo. Por eso, para charlar del tema, vamos a saludar a Inés Iglesias, que es la directora del Consejo Social de la Universidad. ¿Qué tal, Inés? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la situación allí de ese barrio de Romero?
Mira, esto es una ocupación de estas tierras que inició en el mes de junio, según yo tengo entendido, que bueno, ha tenido distintos momentos, digamos, tanto judiciales como sociales, se han ido sumando muchas familias. Hay un propietario acá que está reclamando, obviamente, su propiedad. Intervino la justicia y, bueno, de alguna manera, en función de la realidad de esas familias y de la gran cantidad de menores, muchos organismos se acercaron a pedir que se llegue a alguna solución pacífica de este conflicto. Entre ellos nosotros, como coordinación del Consejo y posteriormente el plenario del Consejo Social, que reúne a diferentes sectores, propusimos la generación de una mesa de gestión, que además es una herramienta que está prevista en la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, la 14.449, y que además ha servido para resolver otros conflictos de estas características, en donde todos los involucrados de alguna manera se pueden sentar a dialogar y a tratar de llegar a alguna solución que satisfaga de alguna manera las partes. Nosotros entendemos como Consejo Social que acá hay un reclamo del propietario que hay que atender, y también entendemos que hay una problemática social que necesita de una intervención del Estado en todas sus formas, digamos, la universidad también como Estado, para tratar de encontrar una solución, porque, bueno, nosotros cuando hemos charlado estas problemáticas en otras circunstancias ya sabemos que frente a las crisis económicas se van produciendo cada vez más este tipo de ventas porque la gente tiende a ir dejando de pagar los pocos lugares que podía sostener a partir de un alquiler y se va encontrando sin otro lugar a donde ir. Claro. Entonces, frente a esta crisis habitacional, que además es de larga data, digamos, no es de ahora, pero que de alguna manera por la situación económica se ha ido profundizando, es importante que todos los actores que tienen alguna capacidad de gestión en este tema nos involucremos.
Claro, ahí la problemática, bueno, tiene dos aristas, ¿no? Porque vos lo decías, el propietario del lugar tiene todo el derecho de reclamar por su propiedad, pero también esta gente le asiste el derecho constitucional de tener un lugar donde vivir, ¿no? ¿Cómo resolver ese conflicto de intereses?
Sí, exactamente así. Realmente, o sea, nosotros hemos visto que se ha hablado mucho de la especulación, de los negocios que hay atrás de estas cuestiones, que nadie niega que existan, pero realmente cuando uno ve cómo vive esta gente se da cuenta de que debe ser un porcentaje mínimo y minoritario, porque realmente vos ves familias que están viviendo en casillas de madera y plástico de 2x2, en donde tienen todas sus pertenencias y a partir de donde todos los días intentan salir a conseguir alguna changa, mandan a los chicos a la escuela como pueden, tratan de proveerse de salud. O sea, nadie elige vivir en esas condiciones. Realmente estar sometido a esa situación tiene que ver con una imposibilidad de resolver eso de otra manera, y eso es lo que nosotros creemos que tiene que ser el foco de nuestra atención como Consejo Social, aportar a esa resolución atendiendo todas las miradas y todos los intereses que son igualmente válidos, pero sin dejar de ver que acá hay un sector muy vulnerable que si no nos involucramos y nos comprometemos como sociedad no va a tener una salida.
Claro, allí es donde debe pesar la evaluación de las prioridades, ¿no?
Tal cual. Y verdaderamente la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia y otras herramientas con las que cuentan tanto el Estado provincial como municipal permiten destrabar esto si los distintos actores aceptan sentarse a dialogar. Nosotros vemos positivamente que los vecinos que están protagonizando esta ocupación, las organizaciones que los acompañan, tienen la vocación del diálogo. El municipio ha mostrado muy buena voluntad al acordar con la justicia también la suspensión del desalojo para hacer un censo, y en ese mismo camino nosotros creemos que hay que generar una mesa de diálogo que logre definitivamente destrabar esto y no tener que ver imágenes tan dolorosas como lo fueron el desalojo de familias el lunes de la semana pasada, en donde estas mismas casillas fueron dadas vueltas y quemadas por la policía y la gente se quedó sin una respuesta.
Claro. Bueno, ahora al menos del lado de la justicia se ha frenado el desalojo.
Sí, momentáneamente al menos, no sabemos más cuáles son los plazos, pero bueno, entiendo que también frente a este resultado tan claro en donde se habla de más de 250 niños, algunos de ellos discapacitados también, bueno, el Estado tendrá que tomar otro tipo de intervención.
Claro, uno puede entender, ¿no?, que la justicia llegue a un fallo, que puede ser el desalojo, pero ese mismo fallo después piensa en, bueno, a esta gente se la saca de allí, pero ¿dónde va a parar? Digo, ahí se les busca una alternativa desde la misma justicia, ¿no?
Y no es lo más habitual, digo, no todos los casos son iguales, pero en general hay una determinada causa iniciada con un fin, que es la restitución del bien al propietario, y por ahí es eso simplemente lo que se resuelve. Por eso es importante que haya otros actores mirando e interviniendo en esto.
Claro. Luego del desalojo, digamos, en estos momentos, ¿cómo está la situación, digamos, de las personas que continúan allí? Porque vos nos decías, bueno, que rompieron algunas casillas, hubo muchas, está el caso, bueno, de que son familias que tienen algunas personas con algún problema de salud. Sabemos que ha habido profesionales también trabajando ahí, haciendo un relevamiento, pero asistiendo también. ¿Cómo está la situación después del desalojo en estos días?
Mira, el desalojo de la otra ocupación, que fue de un barrio a pocas cuadras de este, bueno, en algunos casos creo que se relocalizaron en esta misma ocupación y en otros no tengo mucha información. Uh-huh. Este lugar, cuyo desalojo se suspendió, hoy sigue tratando de sostenerse allí, pese a la inclemencia del tiempo, a toda la situación que viven. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer, también articulando con el área de salud del municipio y con organizaciones que aportan promotores o médicos, es también llevar asistencia sanitaria fundamentalmente a los niños, mientras esperamos que se vaya destrabando esta instancia de diálogo y se encuentre una solución definitiva para estas familias, en donde además puedan ir pensando en generar viviendas con las condiciones mínimas de una vida digna, que cuenten con servicios. Hoy no hay ni siquiera conexión de luz en estos
edificios. Claro, claro. Ahí también, y esto me imagino que forma parte de la mirada del Consejo Social, el rol de los medios, ¿no? Porque muchas veces se informa desde algunos medios, aquí en La Plata también, por supuesto, sobre demonizando, ¿no?, la ocupación. La noticia es ocupan un terreno y ya la palabra ocupación es como que impacta negativamente en ese lector y deja de lado o deja muy atrás la problemática de por qué esa gente llegó a esa instancia, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y la verdad que es preocupante. O sea, a mí me parece muy bien que un medio local pueda estar expresando la mirada del propietario de la tierra, pero también me parece que sería importante que ese mismo medio pudiera reflejar cuál es la problemática de estas familias y que pudiera mostrar un poquito más allá de que pueda haber algún vivo que está tratando de comercializar lotes en Facebook. Bueno, si uno va y recorre este lugar, no estás hablando de gente que tenga ni 15 ni 20 mil pesos, ni muchísimo menos para comprar un lote. Estás hablando de gente que por hacinamiento o por falta de pago del alquiler, que hasta hace poco tiempo podrían sostener, está viviendo en condiciones muy, muy precarias, en donde nadie querría que sus propios hijos estuvieran viviendo en una situación así. Claro. Y eso también sería importante que fuera reflejado, porque si no vamos construyendo una opinión en la sociedad que está muy sesgada hacia una determinada orientación.
Claro, claro. Bueno, hay una instancia de diálogo, ¿cómo sigue justamente ese camino?
Bueno, esto obviamente sigue en manos de la justicia. El municipio relevó la semana pasada desde las áreas de desarrollo social y desde el área de niñez, y también la provincia, el organismo provincial de niñez participó en el relevamiento, y todos estos organismos elevaron el informe a la justicia de cuál es la situación de estas familias, cuántos son, cuántos niños hay. Y bueno, ahora estamos esperando novedades, tanto por el lado de la justicia como por las distintas áreas del Estado, para ver cómo ven que pueda continuar esto de manera de encontrar una salida pacífica que de alguna manera contemple la realidad y las necesidades de todos.
Claro, y bueno, y que esta gente tenga un lugar donde poder levantar su vivienda digna, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Inés, como siempre, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Inés Iglesias, la titular del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, sobre este asentamiento en un barrio de Romero 526 y 161.